entramos con nuestros colaboradores. Empezamos con nuestras tertulias. La primera de la semana, todos los lunes, lo pasamos muy bien hablando de fútbol, de deportes, de la vida, con un equipazo con los que nos gusta compartir este tiempo y en el que tenemos que recordar a una baja que sufrimos precisamente hace un año, nuestro añorado Miguel Vidal. Le echamos mucho de menos y disfrutábamos con él, con su sabiduría, con sus conocimientos enciclopédicos de esta tierra de campeones, como le gustaba decir a él, de esta Mallorca nuestra, con tantos campeones por metro cuadrado, con Rafa Nadal, que vuelve a reinar en Australia, aunque se habla más del número uno de Djokovic y sus vacunas, su negativa a vacunarse. Le echarán, podrá seguir en Australia, jugará el Open. Bueno, esa es otra cuestión, pero de lo que nos alegramos es de tener con nosotros aquí en nuestros estudios, adoptando nuestras propias medidas de seguridad. Y en este caso, el pasaporte COVID consideramos que sirve de más bien poco. No se lo pedimos a nadie, pero ya que están disparados los casos de coronavirus, mantenemos las distancias, vamos a ventilar los estudios con mucha mayor frecuencia, volvemos a las mascarillas en interiores. Y está aquí con nosotros Catalina Cirer. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buen día. Para decir algo, que este inicio de año ha sido como un poco raro para muchísima gente, sorteando contagios y teniendo gente confinada. Bueno, un inicio de año raro. Y futbolísticamente, ya lo hablaremos después, más que raro, nos hemos situado en una estabilidad peligrosa de resultados.
Bueno, habrá que hablar del Mallorca. La otra cara de la moneda, la alegría.
Bueno, y del Baleares también, podemos hablar del Baleares. Bueno, del cuando toque, Baleares. Cuando toque, pero cuando toque.
Bueno, porque ahora lo próximo precisamente es la Copa y ahí están los dos, ¿eh? Sí, sí, sí. El Mallorca que se enfrentará al Español de Vicente Moreno y el Atlético Baleares que se ha convertido, no sé si decir, en un mata gigantes, pero ha eliminado ya a un par de equipos de segunda, de primera, y a ver si consigue también acabar con el tercero. Tomás Montserrat, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues mira, yo por recordar a Miguel Vidal, una frase suya es que Mallorca tiene más campeones del mundo por metro cuadrados que el resto de España. No voy a decir que la que le vaya mal comentar, que el Mallorca lleva 3 partidos seguidos sin ganar, que el Baleares está un poco más optimista. Voy a decir que una mallorquina ha hecho campeona de España de una especialidad que en Europa, en la parte principalmente por Holanda, estos sitios, valora mucho, que es el ciclocross, que sea que están corriendo y van por el barro y luego suben unas escaleras con la bicicleta encima del hombro, pues nos ha hecho campeona de España sub-23 por segunda vez. Lo digo porque a veces los deportes minoritarios parecen que no existen.
Pero aquí estás tú para llamar la atención sobre ellos, también del Atlético Baleares, porque claro, yo te lanzaba ahí el guante porque está tu equipo que ofreció un buen regalo de Reyes a la afición en la víspera precisamente.
Los balearicos hemos de ser respetuosos con los mallorquinistas. Y yo creo que hoy precisamente no es el día de hablar del Baleares porque vamos a entristecer a nuestra compañera de tertulia. 3 victorias consecutivas, perder la oportunidad de no ganar al Barcelona, que en esos momentos es un equipo de segunda división y no de los buenos, 4 niños que corren y 4 viejos que no pueden, No ganar esos 3 puntos es para decirles, ojo, y luego irse a Valencia, al Levante, que llevaban 20 jornadas, no habían ganado
27.
Un partido.
No habían ganado nada.
No habían, y resulta 27, que ganan el primer partido. Bueno, por lo tanto yo creo que eso es una cosa triste. Yo quiero decir una cosa bien clara, Como balearico lo lamento. Por una cosa bien. Mallorca tiene que tener un equipo de primera división. Y espero que no vengan los moros a comprarlo,
Bueno, vamos a seguir con las presentaciones y así también, porque normalmente está aquí en medio y puede sembrar algo de paz dentro de la posible discordia entre el balearico.
Bravo Lorenzo está.
Claro. Claro, está en la distancia, porque hemos dicho, vamos a adoptar nuestras propias medidas de seguridad.
No está despedido.
Aquí, no, hombre.
Hombre, no me faltaría eso, sí, que Lorenzo, disgusto más grande.
No hay tertulia de los
hombre,
lunes.
No.
O sea, porque él está siempre con nosotros y en esta ocasión telefónicamente, a través de esas líneas, de ese hilo telefónico del que antes se hablaba tanto en la radio. Don Lorenzo Bravo.
Bravo,
feliz
Lorenzo,
año.
Bravo,
buenos
Lorenzo.
Días y bien hallados a los tertulianos y a los compañeros y sobre todo a los oyentes que bueno, que todos sabemos lo que va a pasar, como decía Catalina, esta fiesta. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, suspendí el viaje que tenía que ir a la península y además hice bien, porque al final mi hermano, el del pueblo, cogió el COVID, mi sobrina cogió el COVID, otro sobrino en Madrid cogió el COVID, o sea que aquí no se escapa ni Cristo. Y suspendí el viaje. No sé si me devolverán o podrán hacer algo, pero preferí tomar precaución. Y ahora he hecho como Santiago, no tengo gallina, pero me he quedado quien es gallinero, que para casa lo mismo.
Sí, bueno, Santiago Goy es otro.
Este... Y si me hubieran despedido con mi cerdo más, es que me conoce poco, pues hubiera estado allí con mi cerdo algunos con la camparta en la puerta allí, reivindicando.
A Santiago Goy lo tenemos autoconfinado en Minisalem y de momento...
He pensado mucho con Catalina porque, bueno, vi el Levante del otro día y me dio la... que en Mallorca con el Levante y me dio la comida. Me dio la comida porque, no sé, porque entrar en una laguna de juego tan mal, y después que el Levante, bueno, con el primer partido que gana y el Mallorca estaba ahí viviendo un poco de las rentas de los primeros partidos tan buenos que hizo, y como si gana esa dinámica, pues no sé qué va a pasar.
Es que no fue, Lorenzo, no fue solo una derrota, es que la derrota con el Levante ya era muy, muy, muy dolorosa, porque este partido, después de venir, como decía Tomás, de no ganar al Barcelona, que si no ganábamos este año, era el año de ganarle, era el año de ganarle en nuestra casa y tal. No fue posible tampoco. Por los pelos, pero no fue posible. Tú dices, bueno, pues nos plantamos con el colista y a este sí que le tenemos que dar un repaso para muchas cosas. Para los tres puntos, para recobrar moral, para volvernos a ilusionar, para que la afición no se viniese abajo, ni los jugadores, ni el entrenador, ni nada, para que no se hablase lo que se hablara en periódicos, que ya son crisis y situaciones de dificultad. Bueno, pues la derrota ya era muy, muy, muy dolorosa, pero claro, la derrota con el segundo gol en el tiempo de descuento es que para mí ya fue una humillación. Y terminas derrotado, sin sumar tres puntos
mal,
que los necesitas mucho. Claro, es que fue una derrota merecida y con la humillación de un 2-0 que la verdad a mí me dolió mucho, muchísimo.
Yo no sé yo si habrá posibilidad, yo creo que sí, porque la liga es muy larga, acaba de empezar, bueno, no sé si en segunda, creo que todavía no ha empezado la, o están ahí cerca de empezar la segunda vuelta y queda mucha liga y hay posibilidades, pero la primera división me refería a empezar la segunda vuelta y entonces tiene que recuperar, porque el Mallorca empezó jugando extraordinariamente, no pueden ser casi los mismos jugadores que haya habido ese bajón. Pero bueno, habrá que tener un pico de paciencia, como se dice por aquí, por Mallorca, y bueno, ¿qué pasa, no?
Dice el entrenador, dice Luis García Plaza, que necesitamos recuperar jugadores, precisamente, apunta a los problemas de plantilla, también pendientes del mercado de invierno, de los posibles fichajes. Lo apuntaba Tomeu Terrassa esta mañana en su reflexión. Le escucharemos a partir de las 3 en TT Deporte, porque además el deporte no ha parado y Tomeu Terrassa también ha estado con nosotros todas estas semanas contándonos pues lo que apuntaba Tomás, el partido contra el Barça que cerraba la primera vuelta en la que el Barça acudió en sus horas más bajas a Somos y se consiguió llevar los tres puntos. Y ahora, frente al colista, pues tres puntos más perdidos. Pero bueno, de momento todavía la salvación... los puestos de descenso están lejos y hay muchos partidos.
Lejos, cada vez un poco más cerca. Bueno.
Ya, cada vez un poquito más
cerca.
Cada vez
lo tenemos un poco más cerca y menos mal que lo que ha hecho Lorenzo, que empezamos muy bien la temporada y tenemos un colchón, pero ese colchón se nos puede acabar en cualquier momento.
Se pincha, como los de los niños en la playa.
Y a mí lo que me preocupa son los resultados, evidentemente, pero después lo que hablamos muchas veces en el fútbol y en la vida, que son estas tendencias. Tendencia a que nada te salga bien, tendencia a que el árbitro tampoco te favorezca, tendencia a que un gol que puede ser gol después no lo sea, tendencia a que un penalti que es fácil lo falles. Estas tendencias te dan una inercia que después ya todo va saliendo, vas uniendo una desgracia detrás de otra y esto es difícil de remontarlo.
Bueno, ahora lo siguiente es la Copa del Rey. Precisamente contra el Español decía de
pero qué desastre de calendarios ahora. ¿Dónde se ha visto ¿dónde se ha visto jugar Copa en jornada de Liga?
En fin de semana.
Ah, tenemos Copa en fin de semana. Las Copas siempre han sido estos partidos a mitad de semana, un miércoles o un jueves, o un freque polo, con la mantita y todo esto, y cuatro rates, porque a veces hace este frío de invierno. Ahora no podemos comer el bocadillo, lo podías comer, pero no en tu localidad, sino tienes que ir a la parte de arriba. No podías comer en tu localidad, por tanto, pierdes este aliciente de sopa en Scamp. Pero los partidos de copa siempre, entre semana y da no. Ahora nos ponen copa en disata, en fin de semana. Yo, la verdad, esto del fútbol ya no es lo que era.
La fútbol son las televisiones y tal, y los inventos de supercopas, y cada vez más inventos, y se han inventado los campeonatos de selecciones, y cada vez están así están los futbolistas, algunos que van arrastrando, no los pies por el suelo, hasta la lengua arrastran ya. Pues, antiguamente había el partido del fin de semana, y luego había la copa, y estaba la copa de Europa, la copa de feria, aquella que llamaban, y fuera. Ahora meten ahí, los equipos empiezan a jugarla, y sobre todo los que están en primera línea, cuando empieza la temporada, en agosto, y llegan a junio jugando dos partidos por semana, y en algunos casos casi hasta tres.
Que suena el himno del Atlético Baleares, porque es un equipo que está ilusionado precisamente por este torneo, el torneo del CAO, en el que ya ha eliminado al Getafe y al Celta en las últimas rondas, ahora el Valencia. Se nos antoja difícil, pero también parecían muy difíciles los anteriores rivales, y esto sí que genera ilusión y entusiasmo entre una afición que normalmente es de sufrir.
Eso, mira, puede ser un partido fácil para los Baleares. Yo diría una cosa, a veces no es que uno gane, es que otro pierde, ojo, ¿qué le interesa más al Valencia, la Liga o la Copa? Eso se siente claro. Y no tienen unas plantillas suficientes, como antes siempre había, pues el Valencia A y el Valencia B dentro de la misma plantilla, pero es que ahora con el dichoso COVID, lo primero que dicen, el Barcelona ya tiene 8 COVID y 2 lesionados y esto, y aquí está gente, ¿cómo va a venir el Valencia? ¿Lo puede aprovechar el Balear? Hay una cosa bien clara, el Baleares no tiene nada que perder y mucho que ganar. Y el Valencia tampoco tiene mucho que ganar, ni tampoco mucho que perder, porque es la Liga lo que le está pasando al Barcelona, que si la Champions, que si la Copa del Rey, y la gente dice, es que hemos de hacer cuartos, porque si no hacemos cuartos el año que viene, no entraron a una puñetera peseta de Europa. Y ese es el gran problema. Hoy lo que manda es el dinero.
Bueno, también es bueno para Atlético Baleares, eso, más allá de la alegría de la afición, es que económicamente seguir adelante, es que más allá de las taquillas.
Al Baleares le va la mar de bien, pero al Valencia le es igual.
Claro.
Que quede claro.
No,
además, la Federación Española, yo no lo entiendo, ya no entraré en temas políticos. A ver si quienes presiden la Federación Española son republicanos o son monárquicos. Es que se están cargando la Copa del Rey. Así de claro. Están cargando la Copa del Rey de la misma manera que, por ejemplo, en España tenemos una virtud que ridiculizamos lo nuestro. Hablamos de ciclismo. Tour de Francia, Giro. Ah, también hay la Vuelta a España. Tómate las narices. ¿Y por qué no puede ser tan importante la Vuelta a España que la de Italia o la de Francia? Que me lo expliquen, a ver, que me lo expliquen. ¿Por qué un presidente de gobierno, Felipe González, no se le ocurrió que prohibir, no dar un duro y que la última etapa de la Vuelta a España no se hiciera en Madrid? Al año siguiente ya se hizo, ¿eh? A ver, en Francia se les ocurre esto, vamos. Y fusilan al presidente francés. Tenemos una mentalidad, no valoramos lo nuestro en España. La imagen de España, de España, de España, de España. Narices, ¿y por qué no meten más fuerza a la Copa del Rey? Y ahora van a disputar, no sé dónde se van. Creo que se van mañana o se van hoy, muy lejos, a un desierto que tiene mucho dinero,
sí.
A disputar la Supercopa de España. ¿Qué narices tienen que ir allí, hombre?
Lorenzo.
A por los petrodólares, lo que yo decía anteriormente, Tomás, que está diciendo eso. Ahora, hay una cosa que discrepo, que yo creo que no hay ningún equipo que renuncie a ninguna cosa, y menos el Valencia, que pueda renunciar a la... Cuando pierden. O sea, que no es eso de que dicen... Se consuelan algunos seguidores, como cuando nos eliminó el Real Madrid el año pasado al Alcoyano, que este año ha sido... Ah, es que no interesa, eso es una falacia, eso es mentira, eso no es verdad.
Se relajan, lo sé yo.
Bueno, una cosa es que se relajen, otra cosa es que jueguen mal, otra cosa es que hay... Ayer se quejaba, y eso también a veces no lo analizamos, esos campos de fútbol, algunos de ellos o tienen césped artificial o algunos están que parecen un campo de patatas de Sapobla, que no hay quien practique el fútbol allí.
Oye, perdona, que el campo de Sapobla es uno de los mejores de España.
Sí, es que parece un campo de patatas, estoy diciendo para jugar a fútbol, porque has visto jugar mucho
tiene
fútbol.
Tiene los mejores campos de patatas,
pero que si
de la mejor patata.
Que te estoy diciendo que si ha jugado alguien al fútbol en los campos de la Sapobla, siembran patatas, y entonces ayer se quejaba... Y es un campo de primera división, el Pellegrino, de Pellegrini este, el entrenador del Betis, que decía que debía de estar cerrado el campo del Rayo Vallecano, por las condiciones en que está eso. O sea, que se dan una cantidad de circunstancias que muchos equipos se confían. Ah, como vamos un equipo ahí de dos o tres categorías por debajo de nosotros, nos lo cargamos con la gorra, y no, ¿verdad? Ya lo hemos visto, como vimos al András, como hemos visto al Atlético Baleares, como hemos visto a un montón de equipos que le echan moral, que le echan es una cosa histórica para ellos. Ellos juegan con mucha ilusión y los otros juegan pues desanimados, como le pasó al Madrid el primer o el segundo partido de este año de la Champions, que salió con eso del Cherry, que parecía que estábamos jugando con el Clint Eastwood, que se llamaba el equipo Cherry este de Moldavia.
Parte de convoy.
Y cogió y le ganó en el Bernabéu. Luego fue el Madrid allí y le goleó. O sea que estas son cosas que bueno, que suelen pasar en el fútbol, pero que yo creo que no hay nadie que renuncie. Yo no sé si el sistema es el más adecuado, ¿no? Pero por ejemplo llevan jugando así en Inglaterra un montón de años, que el equipo superior juega con el equipo inferior en su casa, y aquí por ejemplo, imaginaros si todas estas eliminatorias que se están jugando a partido único hubiera que jugar a dos partidos, sería una auténtica barbaridad, no podrían, los jugadores no están, yo digo que están sobrecargados, están ahí exceso de partidos, exceso de competiciones, exceso de eso. Y no solamente eso, sino que cada vez van poniendo más. Imaginaos, ya habéis oído hablar, que quieren poner la Eurocopa y el Campeonato del Mundo, como hacen en Sudamérica, cada dos años. La Copa de... lo que es equivalente aquí a la Copa de Europa de Naciones en Sudamérica se juega cada dos años. Eso es un auténtico disparate. Para mí es un disparate estar permanentemente con esa parte, que llega un momento que te quedas de fútbol ya, como dice mi hermano, que te lo tientas, vamos.
Yo estoy un poco con Lorenzo. Claro, yo pienso que ningún equipo da nada por perdido, y ni las aficiones de los equipos damos nada por perdido. Y yo en este tema estoy muy contenta, me alegré mucho que el Baleares pasase de ronda y se cargase, dicho así coloquialmente, a dos equipos de primera división. Ahora, en este sorteo lo seguí como muy nerviosa, porque lo que no quería de ninguna de las maneras era un derbi, un Mallorca-Baleares, porque digo, vamos a tener la mala suerte.
Catalina, hubiera estado interesante.
Bueno, sí, no, si yo entiendo que para el público en general y para alguien en particular hubiese sido muy interesante, pero a mí...
Te hubiera sentado y tú te has encargado sobre todo el Celta, porque el Celta había hecho una recuperación de juego, la verdad es que bastante buena. Y que hubiera tocado al Mallorca con el Tico Valeria que eliminara. O sea, a ti lo que te preocupaba no que le tocara, lo que te preocupaba es que el Baleares...
efectivamente. Yo digo que nos toque cualquiera menos el Baleares, es que no, porque así como en la racha que va, y como va tan como también, ¿no?, bien en esta competición y está muy motivado, lo que decía Tomás también es cierto, la motivación en las plantillas, en los equipos, es un factor muy importante, tanto como el componente técnico, el componente de estado físico y tal, la motivación de la plantilla es importantísima. Digo, esos que están motivados les motivará más el derbi y nos vamos a ir a Canetich si nos toca el Baleares.
Y además, Lorenzo, atento a ese dato, jugando en el campo del Mallorca, porque el Baleares, me pregunto yo, si también tiene derecho a jugar en el campo del Mallorca, o es una exclusividad del Mallorca.
De momento es una exclusividad, porque hay un convenio firmado.
Una más de las muchas que tiene el Mallorca encima de todos los equipos de Mallorca.
Pero bueno, le queda una más, estadio, ¿no?
Al Baleares. Pero hay unas condiciones firmadas en un convenio que se tienen que respetar cuando se termine este convenio, cuando
expiren
los años.
Los balearicos le han arreglado el campo, están muy contentos en su campo, y yo creo que incluso no querrían jugar allí en esos modos.
Pero otra cosa, os digo, a mí me da esta parte del tema campo, a mí me da mucha envidia el Baleares en este sentido, porque el Baleares juega en un campo propio, quiero decir, será de una sociedad, será de lo que sea, pero es un equipo con campo propio, y en Mallorca tiene que jugar en un... Sí, muy bien, muy bien, lo han dejado, tiene que jugar en un campo de prestado, en un campo municipal. Por tanto, en este sentido, a mí el Balear me da envidia y creo que los esfuerzos del Mallorca tendrán que tender en algún momento a hacer un pensament.
Cambiamos de tercio, porque no parece que vayan por ahí las intenciones del Mallorca, sí, y de la remodelación del estadio, de eliminar las pistas, como alguna vez ha apuntado Tomás. Pero yo ahora quiero hablar de los políticos, y no de su gestión en este caso, y hablamos de uno de los más importantes, de uno que tiene mucha influencia en el Consolat de Lama, de Yago Negueruela. Madó Pereta le sacó a bailar al gallego, al conseller de modelo económico, de turismo, portavoz del ejecutivo de Francina Armengol, en la cena de Navidad de Pimem, Joan Carles Bestart, que después ha dicho que, bueno, que un político tiene que tener sentido del humor y que siga el juego a un artista le merece todo el respeto del mundo. Pero veíamos algo incómodo a Negueruela ahí sin saber muy bien qué hacer con Madó Pereta, que le animaba a bailar esta canción. El público reía, el gallego, no sé qué pasaba por su cabeza. Catalina Cirer, no sé, ¿cómo lo ves? Si te has visto en alguna ocasión, en alguna de estas lides en tu carrera dilatada, carrera
política. Sí, muchísimas
política.
Veces, pero no me incomoda tanto. ¿Cómo parece incomodar al conseller Negueruela? No, bueno, son, como diríamos, gajes del oficio. O sea, si estás en un ambiente distendido, aunque sea una cena oficial o de trabajo, pero hay un espectáculo y se hace con corrección, con educación, que no sea faltón, que no sea...
Bueno, ahí era el circo, le está llamando payaso...
No, yo no lo tomo de esta manera, no. Si es un ambiente distendido y hay un artista y te invita a bailar, creo que quedas muchísimo peor siendo un cargo público, quedándote sentado diciendo que no, llamar mucho más la atención, vale más.
No, subió.
Sumarse a la fiesta y hacer lo que toca en estos casos y hacerlo con buen ánimo, con simpatía y con la gracia que cada uno podamos tener, más o menos.
Pues poca el gallego. El sindicalista, ¿qué opina?
Negueruela, que no tiene poca gracia ninguna, diría yo. Entonces ahí se juntan las hambres con las ganas de comer. De esta manera los gallegos para estas cosas yo creo que son reservados, aunque yo he tenido amigos y tengo amigos que son muy graciosos, muy, como diría yo, muy, muy buen sentido del humor, pero yo tengo la sensación que hay algo en Negueruela, pues mira, de ahora tiene, sí, estará su cargo, hará su función política, que eso no se lo discutirá a nadie, pero en un caso como este. Pero yo estoy con lo que dice Catalina. Yo también me he tenido que encontrar en un montón de actos a donde has tenido que hacer cosas que dices, joder, nunca pensaba yo que sería capaz de hacer una cosa de esas. Tienes que perder un poco el sentido del ridículo, y otra cosa es que veas que en una cosa de esas se van a chotear de ti. Pero no, en ningún caso se da esa circunstancia, sino que la gente está allí y en un momento de fiesta, en un momento de donde se está celebrando algo, pues la dan. Y entonces, bueno, el conseller me imagino que a partir de ahora pudiera ya sabrá con ahí, a lo mejor le cogió de sorpresa y ya está, pero ya digo.
Cuando vea una actuación musical se levantará y se irá al baño disimuladamente o cogerá el teléfono como si le llamasen, ya estará precavido. Pero yo creo que son como hechos de o actuaciones que te dan proximidad, o sea, a lo mejor la gente lo ve como una persona distante, una persona así más seria y tal, y si tú eres capaz en una noche de fiesta, no lo vas a hacer ni en el Parlamento ni en un consejo de gobierno ni respiro, en un ambiente distendido que queda incluso bien y das una imagen de más proximidad y de más sencillez a la gente que está compartiendo este acto contigo.
Había una vez un circo, no sé qué interpretación le merece a Tomás Montserrat, que siempre se muestra crítico con los políticos, con los gobernantes, con todos.
Destacaría, y creo que es noticia periodística, destaca los partidos políticos de los dos bailarines. Y así de claro. ¿Con quién bailó el político? ¿Con el PP? ¿Con el PSOE o con Podemos? Sí, sí, eso está clarísimo. La idea política es la idea política. A lo mejor hubiese sido la María del Mar Bonet y le hubiese caído la Mar de Vinigo y se canta en catalán. ¿O no?
Cada uno ¿crees que faltaba sintonía con Mado Peretta?
Indiscutiblemente. Tienen una letra muy diferente, tienen un ritmo muy diferente, por lo tanto el baile tenía que salir mal por Real Decreto.
Bueno, eso es otra interpretación. Pero bueno, en teoría los artistas presumen de
no se ha significado John Carles Bestat, pero también precisamente...
Yo he leído cosillas de...
También precisamente entre los artistas en general también tienden más hacia la izquierda y Mado Peretta o John Carles Bestat, su alter ego, no parece que estén necesariamente alineados con esa... Precisamente en esa...
Ahí está.
En esa línea.
Ahí está. Ahí
valga
está.
La redundancia. Bueno, hay otro asunto que me gustaría plantear. Y conocer también vuestro punto de vista, porque ha sido muy curioso, lo comentamos con Álvaro Moreno en su momento, la repercusión que había tenido en redes sociales, cómo la noticia se hizo viral, como se dice ahora, cómo se contó en todos los medios de comunicación, y no solo de Mallorca, como un empresario de aquí, un empresario de éxito, celebraba un año que dice que ha sido el mejor, y para él... Era un motivo de alegría el poder compartir con sus trabajadores parte de esos beneficios. Y empezó a repartir así, precisamente en el estadio de Somos, del que hablábamos antes, 1 millón de euros.
Un cupón. Y no sé si habéis visto o si os habéis dado cuenta, este número coincide mucho con vuestro número de móvil. Entonces vamos a proceder al sorteo y vais a poder ver a través de vuestro móvil si habéis sido premiados. A ver este número... ¿Vais recibiendo mensajes o qué? El gordo está aquí, ¿eh? No miren. ¿Cómo va? ¿Hay premios o no hay premios?
¡Hay premios!
¿Cómo va la digitalización?
Premiando sobre todo la fidelidad a los trabajadores con más años en la empresa. El CEO de OK Mobility, Otman Kiri, que decía que es el año, el día, el momento más feliz de su trayectoria profesional, repartiendo entre 300 euros a los que menos y 10.000 a los que más.
¡Estáis todos premiados! Después de este año histórico para OK, he tomado la decisión de repartir y regalar 1 millón de euros. 1 millón de euros entre todo OK Team. Es mi manera de daros las gracias por vuestro compromiso, por vuestra dedicación y también por, y sobre todo, por vuestra fidelidad.
Lorenzo Bravo, tu opinión.
Bueno, pues yo creo que a mí me sorprendió yo no sé lo que pensarán otros sindicalistas, pero yo veo que un hombre que está satisfecho del trabajo que realizan, yo he visto casos, ¿no? Pero veo muy pocos empresarios que sean capaces de, en una ocasión como esta, por de compartir. Lo mismo ya están los convenios, que se cumplan cada uno lo suyo, pero este, nada más que en el propio discurso que se oye perfectamente, tiene una alegría no solamente de repartir el millón, sino los piropos que le echan los trabajadores de fidelidad y de tal. Ese millón a él le va a crecer al menos 2 o 3. ¿Por qué? Porque van a trabajar los trabajadores. Me imagino que si es así y tiene ese talante, pues es un talante con el que dará gusto trabajar y con el que la gente se sentirá a gusto. Porque muchas empresas a veces van bastante mal porque la relación, sin saber por qué, a veces en ponzoña, a veces no es ni culpa de uno ni culpa de otro, o a veces culpa de todos. Y tienen que haber relaciones tensas en empresas, que yo he visto que sin ningún motivo las empresas funcionan mal, a veces por la mala relación o el mal entendimiento que hay. Así pues, yo creo que un empresario que entiende que el éxito que ha tenido la empresa de crecimientos espectaculares en los tiempos que estamos, porque este hombre se dedica a cosas de montaje, cosas de coches de alquiler, ventas de alquiler, de coches de lujo, en fin, tiene una variedad extensa en su empresa, a mí me ha parecido bien. Seguro que saldrá algún nostálgico por ahí diciendo que es una cosa paternalista, ¿no? Pero yo defiendo que un empresario, si se encuentra satisfecho, está contento con sus trabajadores y reconoce que ha tenido un año de ganancia, pues... Ya hubo otra pareja, en este caso italiana, si os acordáis, hace unos años, que hizo una cosa parecida. Eso lo que hicieron fue, esta pareja italiana, lo que hicieron, que era un matrimonio joven, que se pusieron a vivir con lo que ganaban sus trabajadores y cogieron y subieron, no sé si fue un 14, un 15, un 20% los salarios porque dijeron que no, que ellos habían intentado vivir con lo que trabajaban sus trabajadores y que no se podía vivir. O sea, que ya conocemos algunos casos de estos en los cuales los empresarios pues también se ponen en la piel del trabajador y reconocen pues su trabajo y reconocen eso. Así pues, pues bienvenido sea el acto ese que ha hecho y ojalá la empresa funcione. Y lo más, para mí, más importante sería pues que se consolidaran esos centros de trabajo, que además tiene empresa pues, tiene oficinas por varios ya países de Europa y no sé si incluso del resto del mundo, porque se consolide una empresa con un talante y un empresario que tenga en cuenta lo que es la importancia de los trabajadores en una empresa. A mí me ha parecido correcto y me ha parecido importante un acto de esas características.
Tomás Monserrat.
Pues mira, el gesto que ha tenido este señor, yo puedo decir que lo he vivido con mi ex jefe, amigo de Catalina Cirer, con don Pedro Serra. Teníamos un restaurante que es el Túnel, y nosotros decíamos siempre el espíritu del túnel. Y siempre decíamos de que es lo que le dio más fuerza a un periódico que era colista y pasó a líder. Nos reunían, íbamos a cenar, y lo primero de todo era una bronca impresionante. No se salvaba nadie. Y después venía la gran comida. Al día siguiente salíamos con unas ganas de trabajar que nos volvíamos locos. Era un premio. Otro de los premios destacados de don Pedro Serra, y lo digo yo ahora porque me gusta destacarlo, porque lo tengo que decir, que ha sido siempre muy criticado, pero ha sido el empresario que mejor ha pagado a los periodistas. Lo que pasa es que tenías que trabajar como trabajaba él. Él trabajaba el domingo y si tú querías ganar dinero también tenías que trabajar el domingo. Aquí, si había Semana Santa, había Semana Santa. Era un ejemplo. Y otro ejemplo que puedo decir, y esto es lo que hace la gente, él lo que más le gustaba en la última hora es tener matrimonios. Y un año los reunió y los invitó a todos a París. ¿Qué te parece?
Qué bonito.
Todos a París.
La ciudad del amor.
Y había muchos, ojo, había muchos. Pero
son actos motivacionales. Que en este caso, don Pedro, de exponerse, lo que decía Lorenzo, de exponerse en la piel de tu trabajador y hacer al trabajador lo que a ti te gustaría que te hiciesen si estuvieses en esa plantilla. Y referente a este señor del reparto del millón, es la cantidad que reparte, que es un millón, que yo no sé si será muy significativa o no para su cuenta de resultados, y cómo lo hace. No es ir al contable y decirle, coge el millón y repártelo y lo ingresáis en la nómina. Es la cercanía, lo que decíamos, la cercanía a sus empleados, una charla, unas palabras que los motivan, que los incentivan, que los hacen sentir importantes y únicos. No reciben todos la misma cantidad de premio, por tanto, unos ves que premia o la dedicación o los años de antigüedad. O sea, es la cantidad de dinero, que para mí es muy importante, 1 millón de euros, y cómo lo hace. El perder un tiempo en prepararlo, un tiempo de dedicación a sus empleados, que a lo mejor también va escaso de tiempo este señor, y para hacer este acto ha perdido un tiempo y ha dedicado un tiempo a su plantilla. Y por tanto, ¿esto qué le reportará? Pues mucho, mucho más eficacia el trabajo de los trabajadores, más ganas, como decía Tomás, de trabajar, y podría haberse gastado 1 millón de euros o más en formación, en charlas de estas de motivación, de los de un buen coach y tal, y no le hubiese dado el resultado que le ha dado el acto que ha hecho y la forma en que lo ha hecho.
Repartir 1 millón de euros entre 450 empleados de OK Mobility por los beneficios, por la importante año cerrado, beneficios operativos un 60% superiores a 2019. Así que muy satisfecho Otman Kiri, y así lo ha querido compartir y lo hemos sabido con sus trabajadores. Y llega, sigue con nosotros en 2022 y nos alegra enormemente el fenómeno, el gran comunicador, este fenómeno de las ondas que comparte con nosotros música, historias, es Miguel Soler. ¿Qué tal? Buenos días, feliz año.
Feliz año, un saludo para todos, Gabriel, para ti y tus contertulios, aunque alguno ya no está ahí, está por teléfono como yo. Pero bueno, vamos con la historia, Gabriel. Recientemente se publicó un informe del que se desprendía que el pasado año el juguete más solicitado en Mallorca y también en toda España fueron muñecas. A finales de la pasada semana se conocieron los datos de estas pasadas fiestas en las que los cuatro primeros juguetes más vendidos también han sido muñecas. El ministro Shin Sumo, porque en realidad todo lo que dice solo sirve para restar, dijo el pasado año y repitió este que además de convertirnos en vegetarianos recalcitrantes, tendríamos que rechazar la oferta de juguetes tipo muñecas, muñecos o muñeques. Lo que trae a nuestra historia de hoy, la de un consorcio creado en 1957 que comercializó sus productos bajo el epígrafe de Fábricas Asociadas de Muñecas de O'Neill, Sociedad Anónima. O'Neill, junto con Ibi, son pueblos de la provincia de Alicante a los que se definió en su día como Valles del Juguete. De ahí surgió también la idea de un grupo de empresarios de unir sus fuerzas para imponer su tradición en el empleo de mejores materiales frente a la invasión del plástico que nos llegaba en los juguetes importados de otros países. Y así nacieron productos de gran éxito como la muñeca Nancy en 1968 y Nenuco en 1977, que llegó a vender más de 800.000 unidades. El éxito de esta empresa no pasó desapercibido para grandes grupos inversores, y así actualmente las Fábricas Asociadas de Muñecas de O'Neill, Sociedad Anónima, ha pasado a ser propiedad de Sun Capital de Fondos USA, de Empresa y Riesgo. He mencionado en dos ocasiones la denominación de la genuina Asociación de Juguetes Alicantinos, pues si reparamos en las seis iniciales y las unimos, el resultado será F de Fábricas, A de Asociados, M de Muñecas, O de O'Neill, más S de Sociedad y A de Anónima, con lo cual tenemos el resultado, que es, ¿alguno lo sabe?
Famosa.
Famosa, naturalmente, como ha dicho Catalina. Esta es la historia y el estreno, vamos a hablar ahora de la canción. El estreno en televisión en 1970 del anuncio que incluía un villancico, en realidad lo que se denomina un jingle en el argot publicitario, para acompañar las imágenes de unos... Unos niños que con caritas angelicales pues estaban interpretando algo que tradicionalmente nos acompañó cada año coincidiendo con estas fiestas y muy especialmente la de Reyes. Todos recuerdan, supongo yo, ese anuncio con niños y niñas, como he dicho, con bellísimos, con panderetas y zambombas cantando mientras un grupo de muñecas, movidas lógicamente artificialmente, aparecían en un imaginario camino hacia el pesebre, donde el niño Jesús sonreía y estaba alegre.
Las muñecas de famosas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre.
Un anuncio que ha marcado toda una época, que recordamos todos con mucho cariño, ¿no?
Sí, era inevitable no esperarlo en la televisión. Tampoco no había tantas cadenas, tampoco no había tantas cosas que ver. Que, o sea, estaba centralizado en dos cadenas básicamente. Y esperabas este anuncio porque además lo mirábamos con mucha ilusión. No es como ahora que cuando yo veo anuncios los cambio y los quito porque me ponen un poco nerviosa. Este anuncio era de los esperados y que te gustaba verlo y te gustaba cantar la canción.
Entrañable. Los niños le cantaban y ve las muñecas. Como dice Miguel, con esas caras angelicales, esos niños felices con las muñecas. Tomás.
Yo, mira, yo soy un viejo rockero. He superado los 80 años y tengo que decir una cosa, envidio los políticos de antes y envidio la juventud de antes, ahora no hay juventud. Y quienes la están matando son los imbéciles que están en el gobierno, como el tontorón ese de... Que además, lo más triste y lamentable, a este señor quien lo tiene que hacer dimitir no es Sánchez, lo tienen que hacer dimitir los comunistas, porque está ridiculizando a los comunistas. Yo he conocido economistas, como también los ha conocido Catalina Cirer, que eran personas maravillosas, conscientes, responsables, que habían estudiado, que sabían las cosas que se tenían que hacer. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra, pero al menos también eran educados y, sobre todo, no eran anti-España. Lo más triste de ahora es que ahora no, una maestra de escuela dice que no quiere Navidad. Ah, tócate las narices. Y van a quitar la paga de Navidad.
Ministro, ¿eh? Ministro sin sumo, así lo ha definido Miguel Soler. Lorenzo, sobre el recuerdo que te trae, que te evoca.
Estoy mezclando el portal de Belén con la Virgen, una cosa que no estoy de acuerdo, porque me parece que está indocumentado, empezando por Miguel, por primera vez discrepo con él. Uy. Porque había que ajustarse bien lo que ha dicho el ministro, lo que dice Europa y lo que está pasando con las macrogranjas. Si tenéis un poco de información, si queréis el lunes, hacemos un monográfico a ver quién tiene razón. Pasa que cuando se abre la boca va un ministro, que es verdad que pasa desapercibido, a lo mejor alguna vez dice alguna cosa que no viene a cuento. Pero en este caso en concreto hay que averiguar lo que está pasando en Europa con lo de la carne, la crianza, la macrogranja, lo que supone para el medio ambiente y lo que supone para todo. Y entonces mezclar una cosa con la otra, que a mí a veces sabéis que no, porque yo creo que cada cosa tiene que estar en su sitio, pues me había quitado casi la ilusión de decir que mi hermano, que ha sido cantador flamenco y más rojo que Lenin, el anuncio este dice que todavía lo dice, que tiene ya 73 años, dice que no ha visto un anuncio más bonito en toda su vida. Dice que ha sido el mejor anuncio de la televisión de toda la vida. Y mi hermano, además, que toca la guitarra bien y canta flamenco, casi cada año, aparte de cantarnos algunos villancicos, este año por eso me ha dado mucha tristeza no poder ir, porque toca la guitarra muy bien y canta muy bien, entre otras cosas, villancico, siempre nos canta las muñecas de Formosa. Incluso él añade alguna letra más, porque el villancico es cortito, porque era un anuncio, con la misma música de las muñecas de Formosa, alarga un poquito más y pone alguna letra. O sea, nosotros, aunque seamos agnósticos, la Navidad también la celebramos. La celebramos con tambomba, con pandereta, y por eso me da mucha pena haberme quedado. Y luego, cuando queráis, hablamos del ministro y hablamos de todo lo demás.
El ministro lo dejamos para otro día.
¿Por qué no habláis de Montesino, que se vaya a hacerse la foto, a hacer el canelo, que no habrá visto una vaca en toda su puta vida? Hablando en plata. Vamos, no me toques las narices, por favor. No me hagas hablar, Tomás,
no, que como si hubiera estado.
Si estoy en la emisora, eso delante de mí, tú me lo dices. Estoy en la emisora, vamos, te echo los dedos al cuello. Fíjate lo que te digo.
Bravo, Lorenzo, bravo.
Vaya tela, venga, que se anota el plumero, un montón, macho, qué barbaridad.
El anuncio que ha seleccionado Miguel Soler, porque eso, normalmente nos traes canciones, Miguel, canciones del recuerdo, nos cuentas historias de los propios intérpretes, de los músicos, de los cantantes, y hoy un anuncio mítico, el de las muñecas de Famosa.
Pues sí, me ha parecido que era adecuado, hombre, hubiera sido más adecuado la semana pasada, víspera de Reyes. Pero, en fin, es un anuncio que yo siempre he considerado como uno de los más logrados, y además, como acaba de decir Lorenzo, incitaba a canturrearlo, todo el mundo se aprendió ese villancico, que es maravilloso, y como acabas de oír, pues hace un momento esa empresa, como a tantas otras empresas españolas, pues ha acabado en manos de una multinacional, como ha ocurrido aquí con los quesos y con otras muchas cosas, que ya no son de empresas españolas. Y en fin, yo no entro nunca... Yo no entro nunca en política porque yo, acaba de decir Lorenzo que es agnóstico y yo soy apolítico. O sea, yo lo único que hago es cuando vienen las elecciones, me toco el bolsillo y digo, ¿cómo me ha ido con estos? Bien, pues voto a los que están. ¿Me ha ido mal? Pues voto a otros. ¿Por qué? Porque a mí realmente la política no me interesa nada. Me interesa lo que pueda hacer la política por el bien de todos los ciudadanos. Y en la comparación que ha hecho Lorenzo, que era más rojo que Lenin, pues Lenin fue un indeseable y un asesino. Pero cada uno tiene la imagen que quiere tener, y yo respeto la que todos quieran tener.
Y que reine la concordia para terminar esta tertulia de los lunes, siempre tan animada y agradable, recordando las fiestas que acaban de pasar, a los Reyes, la ilusión de los niños y la entrañable Navidad. Muchísimas gracias, Miguel Soler. Un abrazo fuerte y hasta el próximo lunes. Y también... despedimos ya a los tertulianos porque llegan las noticias de la una. Lorenzo Bravo, cuídate mucho y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Luego, Lorenzo.
Tomás Montserrat y Catalina Cirer. Muchísimas gracias.
A todos.
El lunes que viene más. Ahora seguimos con noticias.